Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en vivo, Rubén Sánchez. Hoy sábado 25 de julio. Hoy juega el rebaño a las 5 de la tarde. Hay que ver a ver qué tal nos va. La verdad no estoy muy bien enterado ni cómo quedó ayer el América y el Atlante. La verdad no, ni en cuenta. No sé, también ayer estuve viendo un ratito las luchas, todo bien. En la semana también me tocó ir a Vallarta, a Puerto Vallarta. Bueno, fui a la Cruz de Guanacaste. Fui y fíjense que no había agarrado bien la carretera, la nueva carretera hacia Puerto Vallarta, la que hicieron. Y la verdad, estoy contento cómo quedó. Sí les doy un 10 al gobierno. Quedó muy bien, no hay curvas. Me fui a como marca la velocidad, que es a 110. Y la verdad, yo creo que hice como casi las 3 horas o 2 horas con 50 minutos. Pero la verdad, ni una curva, nada. Fíjense que yo, Vallarta era una de mis playas o lugares que me gusta ir, pero no iba por tanta curva. O sea, ya de las varas para adelante, ay, 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 o sea, era un curverío que la verdad para mí era interminable llegar. Es más, prefería irme a Mazatlán que a Vallarta, porque por tanta curva que hay hacia llegar a Vallarta. Pero ahora con esta nueva carretera, pues la verdad estoy contento. Bueno, tenemos promociones el día de hoy, ya saben. También recordarles los teléfonos, que es el 3338-131515, 3338-131421, y al WhatsApp 3311-551962. Y aquí pues yo estaré leyendo sus WhatsApp, las llamadas. Aquí Luz las va a atender. También, aparte de mandarle un saludo a nuestra amiga Luz, que atiende los teléfonos, también a mi amigo Luis Durán, que aquí está al pendiente, que pues aquí todos andamos bien concentrados en nuestras cosas. También querían contarles que estoy contento porque hace como 15 días cerré la venta de una franquicia para Aguascalientes. Vinieron las personas, los nuevos dueños que van a ser de Río Pescadería en Aguascalientes. Estuvimos aquí platicando y todo, y les he estado haciendo unos diseños para que ya los pongan en el negocio. Y la apertura va a ser el 12 de agosto, van a aperturar allá ese negocio. Entonces pues estoy muy contento porque estoy haciendo un plan de trabajo con ellos. Estamos haciendo una lluvia de ideas de todo lo que yo sé, de cómo vamos a comenzar, y ellos aportan su granito de arena. Yo le puse algunos diseños y ellos me pusieron su punto de vista y me dijeron que algunas modificaciones les gustaría. Entonces yo vi sus modificaciones y las aprobé. La verdad se me hicieron muy bien y estoy trabajando en eso. Aparte de trabajar en eso, en la apertura, pues el aperturar el negocio implica muchas cosas. Primero, yo como dueño de la marca, tengo que hacer todo, no ni dar mi 100%, sino mi 100, mi 200% de que a ellos les vaya a ir bien. Porque a mí, cuando yo abro un negocio con mi dinero, no, pues ya, si me va mal, pues me fue mal a mí y ya. Pero cuando alguien abre un negocio con su dinero y teniendo la confianza en lo que yo le estoy diciendo, no, hombre, a mí ahora sí ya me llena de nervios todo eso de que tengo que hacer lo mejor para que esa persona le vaya muy bien. Y más que nada, yo les he contado situaciones de gente que mejor yo les he comprado otra vez el negocio y va para atrás. O sea, le regreso su dinero y va para atrás. Y una de esas fue en una sucursal que no voy a decir nombres, que yo me quedé otra vez con esa sucursal. Me he quedado como con 3 otra vez. Y una fue que duramos un año en esa sucursal, haciendo nuestro mejor esfuerzo, tanto el dueño, tanto yo, y pues teníamos un trabajador ahí. Y todo un año, solamente de 12 meses, 2 meses llegamos apenas al punto de equilibrio. Y los otros 10 meses restantes, cada mes perdíamos dinero. Se perdía poquito, pero se perdía y se perdía y se perdía. Ese dueño, muy buen ser humano, una gran persona, ya tengo tiempo que, sin saber de él, algunos años, pero muy, muy buen ser humano, que me decía, cuando llegamos al año, me dijo: no, pues Rubén, pues este año le hay que echarle más ganas, este año nos va a ir mejor. Híjole, y la verdad, a un lado, su mujer recién aliviada cargando al bebé, y el muchacho ahí diciéndome eso. Y ahí muchas cosas me he dado cuenta. Y ahí fue cuando le dije: ¿sabes qué? No nos veis bien aquí. Y ya como que se sorprendió que le haya dicho yo eso, porque yo siempre soy 1000% positivo en todo. Pero yo ya sabía, después de un año yo me di cuenta que no nos iba a ir bien. Y le dije: ¿sabes qué? Es que no nos veis bien. Porque es la zona, es esto, yo hice un estudio y todo, y la verdad, pues no nos veis bien. ¿Qué te parece? Tengo otra sucursal que le está yendo muy bien y si gustas te la cambio. Y yo pues me quedo con los muebles y todo, y lo que invertiste es pues parte, yo te doy una parte, porque la verdad también me siento yo con el compromiso que fue error mío yo el haberte dicho que aquí era un excelente lugar. Y me siento comprometido de que te dije que esta era una gran ubicación y todo eso. Todo lo que te dije, la verdad, de todo lo que te dije, pues resultó que llevándolo a la práctica, pues no fue cierto. Teóricamente, pues sí, el Excel decía muchas cosas, pero a la práctica no fue cierto. Entonces ahí llegamos a un acuerdo y la verdad, mejor le regresé su dinero. Hicimos cuentas, él me debía tanto y llegamos a un acuerdo y me quedé con sus muebles y ya, mejor. Y me he dado mucha cuenta de muchas cosas el abrir tantos negocios, y más como franquicias. Yo también he vendido muchas franquicias. Ahorita tengo ahí 23 en el país. 8 son mías, 2 son de mi mamá, o sea, son 10, entonces son 13 franquicias vendidas. Y que ahí va, sí les va bien a todos. Hay muchos, hay otros que les va mucho mejor, hay otros que les va bien y ya. Pero no hay alguno que sepa que les va mal. O sea, les va bien. Pero me di cuenta que hay negocios como que los que ustedes ya conocen, el que conoce la sucursal del Fresno, Centro, San Onofre, todas esas son mías, y por eso pongo promociones, porque pues son mis negocios. O sea, yo les pongo promociones porque son míos. Y me he dado cuenta que ese tipo de franquicias son para que las atienda el dueño. O sea, no son de inversionistas. Me di cuenta que los negocios que no me iba bien, vendidas como franquicias, era porque era un negocio chiquito y llegaba alguien como inversionista, como querer decir: ¿sabes qué? Yo pongo el dinero, ahí está el trabajador y que me dé a ganar. Y no. Y la verdad, esos negocios que yo tengo son solamente para que le dé a ganar muy bien el que lo está atendiendo. O sea, no para querérselas dar de Carlos Slim, de yo pongo el negocio, ahí está el dinero y todo eso, y ahí pongo uno o dos trabajadores y que me dé dinero a ganar. No te va a dar dinero a ganar así. Entonces, yo todo eso me empecé a dar cuenta y fui perfeccionando mi modelo de negocio. Es más, inclusive duré 3-4 años que ya no quise vender franquicias a nadie, y compré 4 que había vendido, que veía que no les iba muy bien, porque era inversionistas de que él tenía su trabajo aparte y le pagaba a un trabajador para que estuviera ahí, y yo sabía que no les iba bien. Entonces decidí yo comprárselas. Hablé con los 4 personas que andaban en ese modelo de negocio de ser que trabajar en su trabajar para una empresa y que hayan comprado la sucursal y poner un trabajador. Hablé con ellos y llegué a un acuerdo y les compré a esas 4 personas su negocio, porque yo sabía que no les iba bien y ya no quería saber de franquicias. Había otros que les va muy bien hasta la fecha y hay otros que les iba muy bien y hasta la fecha les va muy bien, ya no les dije nada, y sobre todo los foráneos que les va muy bien. Pero las que aquí de Guadalajara decidí comprarlas, casi todas, me las fui quedando, otra vez va para atrás y me las quedé yo, y duré 4 años sin ofrecerlas. Y un día que Se me habían robado mi celular o se me perdió. No me acuerdo qué había pasado con un celular. Creo que nomás dos veces en mi vida algo le ha pasado a mi celular. Una vez sí me lo robaron y la otra vez creo que se me cayó, algo así. Entonces yo era mucho de caminar mucho hacia el centinela, al bosque. El centinela iba y lo caminaba todo. Me gustaba mucho caminarlo diario, todos los días caminaba. Y hasta la fecha me gusta caminar. Ya no voy al centinela, pero me gusta mucho el caminar. Entonces, esa vez que no traía celular, no andaba escuchando ni la radio, ni música, ni un podcast, ni nada. Se me ocurrió que todos los negocios que yo tenía, yo ya sabía cuánto me daban a ganar. Y dije, bueno, pues estos negocios ya están comprobados que van a ganar. Le dije, solamente voy a replantear quién es mi cliente ideal y quién es el que yo quiero que esté como dueño de la franquicia. Ya no quiero inversionistas de que yo tengo mi trabajo en otro lado, compro la sucursal y pongo un trabajador. Yo ya sé que no les va a ir bien. Pero yo ya sabía, me di cuenta a quiénes les va bien. O sea, hay unos que están ahí, como la de San Judas Tadeo. Hay una persona, el dueño se llama Germán, muy buen muchacho, y él le va muy bien que le va, pero él está ahí en el negocio. Cruz del Sur, Eri y Luisa son los dueños y ahí están en el negocio los dos, les va bien. Entonces me empecé a dar cuenta que a los que les iba muy bien era porque los dueños ahí estaban trabajándolo, o sea, ellos ahí estaban. Y a los que les iba mal eran los que tenían su trabajo en otro lado, trabajaban en otro lado y le pagaban a alguien. Entonces decidí pues que me iba a ir por ese lado, o sea, nomás venderle las franquicias a los que en realidad le iban a trabajar. Bueno, eso es para decirles porque ya viene Expo Franquicias también y pues voy a ofertar algunas y me emociona hacer todo eso. Bueno, voy a poner una cancioncita y a ver si les gusta. Ya ves que ahorita me gusta mucho poner cancioncitas y les voy a poner una. Bueno, pues también otra cosa que pasó esta semana que no tuvimos oportunidad de platicarlo porque ya ven que el sábado pasado fue el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, pero el domingo fue la gran final entre España y Argentina. La verdad, no sé por qué, pero el 99.9% del planeta está feliz que haya ganado España. Y todos estamos felices, la verdad a mí también me gustó, no siento que no es por nada, pero como que los argentinos siento como que ellos ven los partidos como de barrio, son tan apasionados que haz de cuenta que el primero B contra el primero A jugando fútbol ahí en el recreo y son bien apasionados como Messi queriéndole decir al árbitro que expulsaran a alguien y luego otro se dejó caer solo, nadie lo tocó y ahí, ah, no, no, oiga, no, que primero fue la falta y que no sé qué y la verdad, me dio mucho gusto por España, pues ni modo, tenía que haber un perdedor, pero me dio muchísimo gusto por España. El próximo mundial va a ser en España. España, Portugal. Una parte de Marruecos también va a ser y creo que les va a tocar un partido a Argentina, otro a Paraguay y otro Uruguay, creo. Entonces, está bien lo de, la verdad me encantó mucho la final, yo la estaba viendo y yo empecé a verla el segundo tiempo, como a los, no sé, como que ya había empezado el segundo tiempo y apenas empecé a verla. Y como les digo, yo no soy mucho de planear mi día así como para ver el partido, decir, ay, me voy a poner a ver la final. A lo mejor todo el mundo así, pero yo no, a veces hago algo y sí, ya, yo ya estoy, no, y no soy tan joven, o sea, no soy tan joven, pero las juventudes, las nuevas generaciones son muy así, o sea, todo está tan acelerado que rápido quieres ver un video de rápido de algo de qué se trata, o sea, ya no quieres perder tiempo en 2, 3 horas que te expliquen algo, o sea, tú ya quieres ver un video en 5 minutos para ver qué se trata. Y yo también, a mí sí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol americano, y me gustan las luchas, muchos deportes me gustan, pero yo las luchas tampoco no las veo todo el rato que ando viendo las luchas. prefiero ver que se acaben las luchas y veo el resumen y ya con los pedazos más cortitos los voy viendo. También el otro día, hablando de esas cosas de ver cosas más en resúmenes, hay un canal en YouTube que se llama Resumen en Minutos. Entonces, he visto algunas películas que ya las he visto, pero prefiero ver el resumen en minutos, porque te ponen las cosas, lo más interesante te lo ponen en el resumen. Y la verdad, ya lo he platicado algunas veces aquí, y siento que me agrada más, o sea, siento que no pierdo mi tiempo tanto y lo veo. También es bueno, claro, me gusta ir mucho me gusta ir al cine, y esta vez quiero ir a ver la de la Odisea. No he tenido la oportunidad de ir, pero sé que voy a ir a verla, y también disfruto mucho el cine, pero el cine disfruto porque siento que es una experiencia de la verdad, sentarme, disfrutar unas palomitas, darle una sorbida a mi refresco. O sea, entonces siento ya esa experiencia, me encanta en estar en el cine. O sea, yo sí soy mucho de ver películas en el cine. Y hay mucha gente también que ya son fans, pero de ver películas en su casa. Y está bien, yo no. Yo soy más bien fan de ir al cine y soy fan de ver películas en mi casa, pero películas que tengo ganas de volver a ver o que me las recomendaron y ya no las estoy viendo al mismo tiempo. Entonces, la verdad también soy fan. Bueno, también una cosa que pasó en la semana, que como les dije de Donald Trump, que de los del T-MEC y todo eso, pues esta semana Donald Trump otra vez volvió a poner aranceles a otros países. Volvió a poner aranceles a otros países y siento que, como les dije, que está alardeando, y creo que pues sí va a haber T-MEC, o sea, siento que sí va a haber T-MEC. Y aquí más o menos me puse a dar una revisadita de, primero les puedo decir más o menos qué es el arancel, hasta se los puedo decir como también combinado, porque nosotros somos un caso diferente a los de los demás países. Somos México y Canadá, somos el único caso diferente a los demás países, pero a Canadá sí le han puesto aranceles muy fuertes. A Canadá no depende tanto su economía de Estados Unidos, porque su economía interna de Canadá es muy fuerte también. Pero Canadá sí depende mucho de las economías de otro tipo de países como México o China. O sea, Canadá sí depende mucho de eso. Estados Unidos también depende demasiado de México, pero no depende tanto de Canadá. Entonces, a Canadá sí le han golpeado demasiado los aranceles anteriormente y esta vez también. Yo les quería dar un ejemplo como en algo así, como en el aguacate, pero basado en el T-MEC. Un ejemplo, como para ver las cosas de origen y todo eso. Haz de cuenta, como el aguacate nace, crece y se cosecha en México. Es un producto mexicano. Por eso normalmente, bajo las reglas del T-MEC, no paga arancel, siempre que cumpla los requisitos sanitarios y de origen. ¿Qué significa? El origen es mexicano, no se puede hacer en otro lado el aguacate con su nombre, no sé, como aguacate, no sé, Michoacán o algo así, o Hass, no sé, ¿cómo podría decirle? Pero entonces, como cumple el origen y los requisitos sanitarios, ¿qué significan los requisitos sanitarios? Que cumpla con los estándares de limpieza, calidad y todo que requiera el país como Estados Unidos. Otro ejemplo, el de jitomate. Aquí cambia un poquito la historia. El jitomate mexicano puede entrar a Estados Unidos, pero durante muchos años los productores estadounidenses han acusado a México de venderlo demasiado barato. Cuando eso sucede, Estados Unidos puede imponer aranceles especiales o cuotas de dumping, aunque exista el T-MEC. No es porque el jitomate no sea mexicano, es porque alegan competencia desleal. Entonces, muchas veces ya Estados Unidos está poniendo ese pretexto para disque cuidar a sus agricultores estadounidenses, como un ejemplo en el jitomate. En el jitomate, si creen que México lo está vendiendo muy barato, entrando a Estados Unidos muy barato, entonces el gobierno de Estados Unidos se mete y le pone un arancel y ponen el pretexto del dumping. Entonces, eso es para que ya con ese arancel, un ejemplo, si cuesta 10 pesos y ya le ponen el arancel y todo eso, pues ya de costo a lo mejor te cuesta 15 pesos y a lo mejor el agricultor estadounidense también lo pone a 15 pesos. También el ejemplo del automóvil, este ejemplo pues sí es muy bueno. Imagínate que un automóvil se arma en México, pero el motor viene de China, la transmisión de Japón, la computadora de Corea. Entonces Estados Unidos revisa, ¿tiene suficiente contenido fabricado en México, Estados Unidos y Canadá? Si cumple el porcentaje que existe el T-MEC, entra sin arancel. Si no cumple, sí paga arancel. Por eso las armadoras cuidan mucho de el origen o de dónde provienen sus piezas. ¿Quién gana con los aranceles? El gobierno, que los cobra, el dinero entra a las finanzas del país, pero también puede provocar productos más caros, menos ventas, inflación y que las empresas cambien de proveedor. Bueno, entonces también quise decirles quiénes han sido los países que han sido más afectados por los aranceles y por qué. Y lógicamente todos sabemos que China ha sido por mucho el país más afectado, porque durante más de 30 años se convirtió en la fábrica del mundo. Así que fabrica celulares, computadoras, televisores, juguetes, ropa, muebles, herramientas, miles de productos que usamos todos los días o que usan en Estados Unidos. Estados Unidos compra una enorme cantidad de productos chinos. Cuando Estados Unidos decidió aumentar los aranceles a muchos productos chinos, miles de empresas tuvieron que tomar decisiones difíciles. Algunas pagaron el impuesto, otras subieron sus precios y muchos comenzaron a buscar otro país donde fabricar. ¿Quién aprovechó eso? Aquí viene pues lo interesante. Muchísimas empresas dijeron, si fabricar en China ahora es más caro, busquemos otro lugar. Y comenzaron a mudarse a países como México, Vietnam, India, Malasia y Tailandia. Aquí el único problema que hubo, que cuando pasó eso, de que China siempre ha tenido dos fortalezas muy grandes. Una, tanta cantidad de habitantes. Pero su mayor fortaleza ha sido que su gobierno siempre ha visto por su gente. O sea, siempre ha visto por su gente el gobierno siempre ve por su gente. Entonces, con esas dos herramientas, China sí fue la fábrica del mundo. Porque el gobierno aportaba el dinero a empresarios, les prestaba el dinero para que hicieran fábricas y les daba créditos enormes con tasas de 0% de interés, haz el negocio, tienes que generar tantos empleos y no tienes que vender todo en China, tienes que salir al mundo a vender. Entonces por eso se hizo la fábrica del mundo China. Pero cuando pasan los aranceles de Estados Unidos hacia China, no hombre, fue como oro para México. Fue como oro para México que hubiera pasado eso. ¿Por qué? Porque no había mayor lógica que pues las fábricas estadounidenses, chinas, pues a dónde se iban a mudar, ni modo que se mudaran a Inglaterra o a Australia o Argentina. No, pues ¿a dónde? Pues al país vecino, que tienen un salario económico, hay tierras, hay agua, hay gente, hay todo. Y ándale que pasó algo que no sé si está bien o está mal, a mí se me hizo bien, pero pues ándale que aumentan el salario mínimo. Entonces, al aumentar el salario mínimo al 12, México ya no fue competitivo a como tenían pensado las empresas internacionales ponerse en México. Entonces, pasó a ser una gran duda que México pudiera ser la armadora del mundo. Entonces, ¿cuáles otras países entraron a competirle contra México? Bueno, pues ahí es donde entra Vietnam, la India, Malasia, Bangladesh y Tailandia. Esos países empezaron a ser la fábrica de todo el mundo también. México también entra, pero México ya no pasó a ser tan atractivo porque el salario mínimo aumentó. Entonces, al aumentar el salario mínimo y las condiciones en conciliación y el trabajo, o en la Secretaría del Trabajo, siempre están a favor del trabajador, aunque el patrón tenga la razón. Entonces ahí las empresas internacionales dijeron, a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo está así la Secretaría del Trabajo y todo eso? Entonces ellos ya no vieron tan viable hacer lo magnífico que iba a ser de que todo las empresas se mudaran a México. Ya no pudieron ser. Bueno, entonces, una vez más o menos dando esa pequeña historia, estoy poniendo cancioncitas de reggae porque, como les dije, fui a Vallarta y me quedé un día ahí trabajando, bien a gusto. Entonces, puse puras canciones de reggae, pero no voy a pensar que andaba yo ahí alucinando, ¿no? O sea, me gusta mucho porque escucho el mar y todo eso y me pongo a trabajar y me encanta mucho. Y voy a poner otra canción y espero y también les guste. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. Bueno, pues regresamos. Otra vez voy a empezar a ver nuestras llamadas. Les recordamos, los teléfonos aquí son 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y también voy a empezar leyendo los WhatsApp y les recordamos, por si quieren mandar un WhatsApp, es el 33 11 55 19 62. Vamos viendo todos. Ay, no, pues hay como unos, van como 60 mensajes. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos viendo. Ah, mira, aquí ya me pasaron el reporte del partido. 1-1 Atlante América. No lo vi. Dice, buenos días, Rubén. Preciosa la carretera nueva a Vallarta. Carita. ¿Usted cree en la buena suerte o cómo se adquiere? Gracias. Saludos a su mami trabajadora, Vane Díaz. Sí, y mamá es bien trabajadora. Yo sí creo en la buena suerte, pero también uno, como dicen, Dios te cuida, pero revuélvele tú también poquito. ¿A qué voy? Yo la verdad, en su tiempo sí fui muy fiestero, muy fiestero. Yo era de amanecerme. Tengo muchos años sin tomar. Yo soy abstemio, no tomo alcohol ni consumo drogas. Yo antes fumaba demasiado, era un chacuaco, pero fumaba como 3 cajetillas al día, así, o sea, 3 cajetillas al día. Había gente que me decía, oye, tú no te das cuenta, pero estás apagando un cigarro y ya estás prendiendo el otro, y yo decía que no, pero después yo contaba cuántas, es más, yo me quedé cuando los Marlboro me costaban 22 pesos, o sea, 25 pesos, y no sé ni cuántos cuestan, y yo decía, yo contaba cuántas cajetillas había comprado en el día, y me daba cuenta que sí, o sea, que había comprado 3 cajetillas, pero dije, pero ¿dónde las compré? Pero no me acuerdo haberme las fumado, o sea, no me acuerdo haberme fumado tantos cigarros, pero me decía la gente, tú no te das cuenta, pero apagas uno y ya estás prendiendo el otro. Les voy a contar rápido el día, me acuerdo exactamente, yo ya cumplí como 11 años sin fumar, exactamente cómo dejé de fumar. 2 meses antes de dejar de fumar, platiqué con un señor del Mercado del Mar que me dijo, oye, Rubén, ¿fumas mucho? Y yo le dije, pues sí, sí fumo mucho, pero no sé por qué fumo tanto. Pero me da gusto que yo no tomaba nada de alcohol, o sea, no tomaba, pero sí fumaba demasiado. Y me dijo, yo antes fumaba como tú, así, uno tras otro. Y yo le dije, ¿y cómo dejó de fumar usted? Se llama Don Chuy. Y le dije, ¿cómo dejó de fumar Don Chuy? Y me dice, no sé, un día Dios me iluminó y dejé de fumar. Pero le dije, pues ¿cómo así? Y dice, sí, así un día me levanté en la mañana y Dios me iluminó y dije, hoy no voy a fumar. O no voy a fumar esta hora y así, y ya tengo 20 y tantos años sin fumar. Y yo decía, no manches, ¿por qué a mí Dios no me dice un día, te voy a iluminar para que dejes el cigarro o algo? Y para mí, yo ya no me sentía cómodo conmigo porque ya habían varias personas que me daba hasta vergüenza a saludar porque me decían que olía viejito o algo, no sé, olía mucho cigarro y todo eso. Entonces ya me daba mucha vergüenza a mí acercarme a las personas y saludarlas porque me sentía mal acercarme porque, pues, ¿qué fueron a decir de mí? O sea, que olía mucho cigarro. Pero una noche, exactamente, Dios me iluminó. Una noche Dios me iluminó. Estaba leyendo un libro. Yo antes, hace hace algunos años yo vivía ahí en la colonia Belisario Domínguez, ahí en la famosa La Perdida, y yo vivía ahí. Entonces yo en la madrugada estaba en un, como en un sofá reposet, y estaba leyendo un libro, pero el humo, prendí un cigarro y me acuerdo que lo puse ahí en el cenicero y me estaba molestando mucho el humo en los ojos, demasiado. Entonces el cigarro o el cenicero, pues, lo hice un metro más para adelante para que no me molestara tanto, tanto el humo en los ojos, y me seguía molestando. Y me seguía molestando, lo recorrí otro metro, y luego otro metro, y luego otro metro, y hasta que lo dejé bien lejos, no sé, como a unos 4 o 5 metros de mí, y el humo me seguía llegando a los ojos. Me seguía molestando demasiado, y me lloraban los ojos, me lloraban demasiado los ojos de... No demasiado, pero o sea, sentía mucha molestia en mis ojos del humo, y me empecé a preocupar. Porque decía, ay, no, pues el cigarro ya está hasta allá, ¿por qué ya me están ardiendo los ojos? Pues no era ese cigarro. Efectivamente, acababa de apagar un cigarro y lo había pisado y estaba abajo de mí. Y todavía le estaba saliendo el humo a ese cigarro que acababa de pisar. Ese día me di cuenta que efectivamente apagaba un cigarro y ya prendía el otro, sin darme cuenta, pero ahí me di cuenta, no había nadie. Y ese día me di cuenta. ¿Qué hice yo? Me acuerdo bien que el cigarro que tenía a 5 metros de mí, lo apagué y me quedaban 4 cigarros en una cajetilla. Esa noche desbaraté los cigarros y la cajetilla, los torcí y los aventé al cesto de basura. Y yo tenía otra cajetilla nuevecita. Yo fumaba Marlboro Blancos, me acuerdo bien. Entonces, esa yo tenía un librero, o cómo podría decirse, como una alacena donde tenía puertas de cristal y ahí tenía algunos libros y algunos juguetes, así que me gustan mucho los juguetes, juguetes antiguos, que no tengo tantos tampoco, entonces tenía algunos en esa alacenita y dejé esa cajetilla cerrada de Marlboro Blancos, la dejé en esa alacena, la puse ahí y dije, ¿sabes qué? Hoy no voy a fumar, hoy en la noche no voy a fumar. Y te pido, Dios, que me ayudes, me des fuerza de voluntad para mañana no levantarme a agarrar los cigarros, porque es lo primero que hacía, agarrar y prender un cigarro al levantarme con un café. Entonces te pido, Dios, que me ayudes a dejar ese cigarro. Entonces sí, me dormí todo nervioso porque no iba a fumar esa noche. Entonces me acuesto a dormir y me levanto al día siguiente sabiendo... porque ahí estaba la cajetilla en la alacena, sabiendo que le pedía a Dios que me diera fuerza de voluntad para no fumar en la mañana. Entonces me acuerdo bien que ni el café me lo preparé para que no se me antojara el cigarro, y dije, te pido Dios que me ayudes una hora, y luego te pido Dios que 2 horas, y te pido Dios que 3 horas, y luego que 4. Entonces así seguí, y me acuerdo que fui a la calle Obregón a comprar un cigarro eléctrico, de esos eléctricos, y entonces compré ese cigarro eléctrico y me ayudó demasiado. Me ayudó demasiado 3 días. Porque al cuarto día yo lo prendía. Es más, ya veía el cigarro eléctrico y hasta gordo me caía porque no sabía igual que un Marlboro Blanco. O sea, nada que ver, ya como al tercer día. Pero me ayudó a calmarme 4 días. O sea, me ayudó a calmarme demasiado 4 días. Y yo veía ese cigarro eléctrico y decía, no hombre, este cigarro nomás sirve como para enterrárselo a mi peor enemigo o algo. O sea, no sirve para nada. O sea, este ya no sirve para nada. Y seguía agarrando, no sé, ya dejé de fumar algún tiempo. Y yo me acuerdo bien, otra cosa que les voy a contar, que a los 2 meses de haber dejado el cigarro, yo ya tenía marcas en las manos, que todavía tengo así algunas cicatrices en mis manos, de querer un cigarro. O sea, me salía sangre de andarme rascando y de querer un cigarro. Yo había adelgazado mucho y hacía mucho ejercicio, pero cuando dejo el cigarro, estoy seguro que en un mes aumenté 10 kilos. Aumenté 10 kilos porque en vez de un cigarro, un chocolate. Que en vez de un cigarro, una mordida al pan o algo. O sea, es más, con decirles que el haber dejado el cigarro, duré 2 o 3 días malo de no poder hacer del baño y tuve que ir con el doctor. ¿Por qué? No podía hacer del baño porque mi cuerpo, mi organismo ya estaba acostumbrado a sentarme en la taza del baño y prender un cigarro. Y no, ya al no prender el cigarro no podía hacer del baño. Y duré días que no pude hacer del baño, hasta que el doctor me recomendó una receta y todo eso y pude hacer del baño. Pero hasta eso llegó el haber dejar de fumar. No, hombre, para mí, es más, para mí hacer un trato era fumar. Para mí el manejar era fumar, el levantarme en la madrugada, me apasionaba levantarme en la madrugada, pero no tanto por levantarme, sino yo creo que por prender un cigarro y tomarme un café. O sea, era mi desayuno ideal, el mejor desayuno del planeta. No era estar en la Torre Eiffel con un baguette, no, era un café con un cigarro. Entonces, ya tengo 11 o 12 años sin fumar y está bien, estoy contento. Y yo estoy seguro que los mejores momentos de mi vida los pasé fumando. Pero bueno, hablando de eso del cigarro, ay, no les terminé de decir de la cosa que me pasó. A los 2 meses que dejé de fumar, para no dejar la historia inconclusa, yo estaba soñando que yo fumaba en mi sueño. Entonces, en mi sueño empiezo a buscar mis cigarros. Y yo siempre he sido mucho de usar abrigos largos, o sea, siempre, y no crean que trajeado, a veces ando trajeado, a veces traigo un gorrito así en la cabeza y traigo un abrigo y así ando yo, y yo me acuerdo que me buscaba en mi abrigo mis cigarros, y les decía a la gente, oye, ¿no viste mis cigarros? ¿No viste mis cigarros? Y hasta que llegó una persona y me dijo, oye, pero tú ya no fumas. Y dije, no, sí, fumo, ¿dónde están mis cigarros? Y yo bien desesperado en mi sueño buscando un cigarro. Entonces, hay una cosa que me salvó. Me despierto buscando mis cigarros. Me desperté. Yo ya tenía 2 meses sin fumar. Y me despierto fumando mis cigarros. Y fíjense, ahorita platico y se me paran los pelitos de la mano al acordarme. Me despierto buscando mis cigarros. ¿Y cuál? Pues ya ya no fumaba, pero yo seguía buscando mis cigarros entre mi ropa. ¿Dónde dejé mis cigarros? ¿Dónde? Porque mi sueño seguía que yo fumaba, pero yo ya no fumaba. Y ándale que lo que me salvó fue mis cigarros que dejé en la cena hace 2 meses antes. Los vi y dije, esos cigarros yo los dejé ahí por si algún día me ganaba la desesperación abrirlos y fumarme un cigarro. Y están cerrados. Y los reviso y están cerrados. Y le pregunto a mi mamá y le cuento mi sueño. Y le digo a mi mamá, mamá, no, ¿fumo o no fumo? Y me dice mi mamá, hijo, tú ya tienes 2 meses sin fumar. Y así fue mi sueño, o sea, que me levanté buscando mis cigarros por querer fumar. Pero si no hubieran estado esos cigarros en la alacena, yo hubiera salido a comprar unos cigarros a la tienda. Pero esos cigarros me hicieron recordar que tenía 2 meses sin fumar, imagínense. Pero bueno, esa fue la historia. Entonces, ahora otra vez vámosle dando acuse a todo los mensajes que tenemos. Digo que tengo como unos 60 y tantos. Buenas tardes, Rubén, soy Isabel Arzúa. Me gusta mucho cómo cuentas tus anécdotas y tus consejos para emprender. Te escucho todos los sábados, me gusta escucharte, saludos, gracias. La otra persona anterior, sí, dijo su nombre, Vane Díaz, la de la carretera y la que me hizo contar la historia de mis cigarros y que me contó que cómo quedó. Otra persona me dice, hola señor Rubén, un gusto escuchar de su programa como todos los sábados, soy Ana Lilia Murguía Navarro, participo para la cortesía en San Onofre. Muy bien, está muy bien señora, y antes de que se me olvide, le apuntamos luz por favor, la señora Murguía Navarro para San Onofre de una vez, porque si no al rato se me va a pasar, porque son tantos mensajes que se me pasa y luego ya de repente volteo y ya se va a acabar el programa y no. Aquí otra persona dice, hola, ¿me puedes decir la página o cómo para una subasta de una playera? Páginas que conozcas, señora Martínez, la verdad, desconozco, señora, no sé. Otra persona dice, ¿qué tal, Rubén? Te felicito por la venta de otra franquicia de Río. Enhorabuena por lo que está por venir. Participo por la cortesía. Rafael Velázquez Estrada. Muy bien, participa, señor Rafael Velázquez Estrada, lo apuntamos de una vez para la del centro. Rafael Velázquez Estrada, de una vez los voy diciendo aquí al azar, voy agarrando números y todo eso porque para allá irlos apuntando, ¿eh? Entonces para el centro, Rafael Velázquez Estrada. Otra persona, Rubén, buenos días, quiero mudarme de domicilio. Pregunta, ¿será buen tiempo para venta de inmuebles? Te saluda José Reynoso y me apunto para la rifa. Señor José Reynoso, usted lo ponemos de una vez en la de El Fresno, de una vez. Sucursal El Fresno. Mire, dice, ¿será buen tiempo para la venta de inmuebles? Bueno, si usted va a vender, creo que ahorita hay mucha oferta. Hay mucha oferta. ¿Qué significa? Mucha oferta es como si usted va al tianguis o al mercado y es temporada de fresas. Cuando es temporada de fresas, la fresa es barata. Cuando no es temporada de fresas, la fresa es cara. Y creo que de 10 años para acá, se ha hecho, han hecho demasiados departamentos, casas y todo en Guadalajara. Y creo que es una burbuja que ya no tarda en reventar, para que tengan cuidado. Ahorita, hoy en día, se lo digo con toda honestidad, yo tendría mucho cuidado en comprar una propiedad en estos tiempos, porque creo que está desproporcionado los precios en Guadalajara. Siento que ya es algo muy exagerado, porque hace 10 años sí hacía falta vivienda. Pero hoy, en esta época, hay demasiada oferta. O sea, hay demasiadas viviendas. En cualquier zona que usted me diga, hay muchísimos fraccionamientos, hay mucha oferta. Entonces, tenga mucho cuidado en ahorita. O sea, ahora sí, como diga, tantiele el agua a los camotes ahorita, porque está muy difícil la situación, ¿eh? O sea, tenga mucho cuidado. Creo que ahorita es una burbuja que ya no tarda en reventar. Dice, hola Rubén, aquí el señor López, muy buenos días. Te agradecería un teléfono de contacto para una cita de asesoría en Notion. Obviamente con tus honorarios, gusto en saludarte. Mire, señor López, ojalá y algún día me encuentre a mí en alguna sucursal y podamos platicar un ratito. Pero yo, Notion, ¿qué le aconsejo? Le aconsejo que vea videos en YouTube, y Notion es gratis, y muévale. Acompañado de otro maestro que le va a ayudar más que yo. Mucho más que yo. Descargue ChatGPT y usted tómele capturas a su celular del Notion, páseselas a ChatGPT, tiene ahí funciones para pasárselas a ChatGPT y haga sus preguntas. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿cómo puedo hacer el otro Notion? ¿Cómo puedo hacer esto? Esto. Y ChatGPT le va a decir infinidad de cosas. A mí la verdad me apasiona tanto que la verdad estoy tan sorprendido ahorita con ChatGPT 5.6 y la versión Work, que se mete mi versión Word de ChatGPT a revisarme todo lo que hago en Notion. Todo me lo revisa y me dice si hay un error, me revisa algo. O sea, es un asistente que ya tengo personal y sin que se enoje. O sea, es un asistente que ahí tengo. Y la verdad, no es tanto de que, la verdad no tendría yo el tiempo de explicarle algo. Yo creo que lo mejor sería que usted descargue el Notion, descargue ChatGPT y que puede haber algún video en YouTube. Hay muchísimos videos buenísimos. Pero esas dos herramientas, Notion y ChatGPT, para mí es lo que más utilizo en el día para mi negocio. Para usted también le serviría demasiado. Y aquí en el WhatsApp hágame algunas preguntas. No hay problema. Cuando usted pueda ir, Rubén, ¿cómo le hacen esto? Y yo con todo gusto le digo. Buena tarde. Presente, radio, escuchas sus amenas pláticas. Me gusta mucho escucharlo, y para ir a esa Expo Franquicias, ¿cómo y cuándo será? Gracias por su atención. Expo Franquicias va a ser, creo que el 27 y 28 de agosto. Ahí nosotros vamos a tener un stand, y yo las franquicias que vendo son, la verdad, las que ya tengo aperturadas. Muchas las vendo, y las vendo porque ya tengo toda la confianza que pues yo ya sé que dan a ganar. O sea, ya no hay, ahora sí que de ahí ya ganas tanto, y de ahí para adelante, ya hay que sacarle más jugo, y tengo muchas herramientas para sacarle jugo. Bueno, aquí ya dimos algunos ganadores por lo pronto, porque ya se va a acabar el programa y luego me cortan la plática y ya faltan algunos 20 segundos. Disfrute su día, vea el partido de las Chivas y disfrute, prepárese una botanita, unas salchichitas, unas papitas, unas manitas de puerco, algo, pero disfrute su día. Entonces aquí los espero el próximo sábado. Que descansen y que la pasen muy bien.